Benigno López, ministro de Hacienda. Hola, Benigno, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Un saludo para la voz y para tu audiencia.
Bueno,
mira lo que están contigo en la mesa.
Gracias. ¿Qué van a hacer, Benigno? ¿Van a pagar o no van a pagar los aumentos de salario? Había sacado una resolución, no se paga. ¿Y ahora?
Estamos terminando los análisis, Luis, y yo creo que esta tarde vamos a tener claridad en el proceso de solución. Es una situación bastante compleja desde el punto de vista de que es un hecho que no tiene antecedentes en el ministerio de esta magnitud, ¿verdad? Entonces estamos analizando institución por institución aquellas que no han de alguna manera incurrido en el pedido que hiciéramos de hacer las adecuaciones, ¿verdad? Hay detectados tres situaciones, básicamente. Una donde se puede resolver internamente, donde tienen las categorías, entonces se reasigna a las anteriores hasta que se hagan los concursos para determinar quiénes van a ser las que van a tener derecho a la promoción, conforme a lo que dice la ley de la función pública en su artículo 35, creo. Toda promoción requiere un concurso. Están las que no tienen las categorías, pero tienen una forma de seguir pagándolo del año pasado de manera temporal hasta que resuelva el caso a través de un rubro que se llama el 199. Se van a un rubro más bajo y de otra fuente se completa. Y están las más complicadas, aquellas que se han suprimido los cargos. Y se ha establecido un nuevo anexo. Entonces la primera aproximación jurídica a ese tema es que lo que ocurrió es una supresión de cargo, entonces no tiene más cargo. Entonces esa nosotros creemos en Hacienda que no es la solución que la ley busca, ¿verdad? No se buscó suprimir los cargos, se buscó otra cosa, y en eso entendemos nosotros que hay un error al no asignar las categorías correspondientes para hacer el proceso. Entonces estamos tratando de encontrar cuál es el camino para revertir la situación y volverla a 2018, de tal manera que si van a haber esas recategorizaciones y promociones, sea todo a través dentro de un proceso interno con los concursos públicos conforme al criterio que establece la ley. Esa es la parte complicada que no tenemos todavía resuelto. No es como se plantea de que estamos nosotros modificando la ley por resolución o decreto. Y estamos analizando la aplicación de la ley de acuerdo al contexto constitucional y presupuestario que tenemos. Y encontramos realmente una situación mucho más grave de la que pensamos en el sentido de la afectación de los derechos de los trabajadores.
O sea, acá hay una cuestión muy importante, Benigno. ¿La Constitución habla de concurso o no?
La Constitución habla que hay que probar, que tiene que tener idoneidad. Y la idoneidad se puede a través del concurso.
El concurso, ¿verdad? O sea, porque nos pueden decirnos que no, pero lo que pasa es que la ley del presupuesto ya está y por lo tanto no hace falta el concurso, porque una nueva, este es más o menos el argumento, una nueva ley modifica leyes anteriores. Porque hay una cuestión constitucional, que es el tema de la idoneidad, y si la idoneidad se define mediante el concurso y eso está en la Constitución, pues se tiene que hacer el concurso, si no le están buscando. Y a mí me irrita profundamente lo de la Secretaría de la Función Pública, porque están buscando la argucia legal para evitar concursar.
Y yo creo que ahí está un problema ya de interpretación de la práctica histórica. O sea, históricamente, si no eran tantos, yo creo que ocurría siempre de que el anexo implicaba la modificación de tu categoría, razón por la cual vos ya no necesitabas concursos. Ocurrió siempre, pasa. En este caso es que fue masivo en entidades donde lo que hubo fue una asimilación, recategorización salarial. Algo hicieron que tenemos que tratar de entender primero, ¿verdad? Porque resulta que nadie se hace responsable ahora de los pedidos para que nos expliquen, bueno, qué es lo que ustedes quisieron hacer en esta entidad. Algunas se quejan de que el problema es presupuestario, y sí, puede ser, resolvamos en Hacienda cómo resolver las inequidades que puedan haber. Pero la ley es una ley, salvo las pensiones, creo, vitalicia, que tienen nombre y apellido, las leyes son generales. O sea, que te dicta un marco donde vos tenés que moverte. Y dentro de ese marco, cada entidad tiene que hacer los procesos de asignación. Nosotros estamos en ese análisis. No estamos discutiendo si la ley es buena o mala. Estamos discutiendo cómo se hizo la asignación interna en estas promociones que se dieron de hecho, de alguna manera. Ahora, ahí está el pie de la cuestión en este tema de estos tres casos que se determinaron, dos que se pueden resolver y se están resolviendo, y el otro estamos viendo cuál es primero estamos viendo cuál es el mecanismo y si hay mecanismo ahora.
Ahora, en tanto se vea con cómo se hace esto, estamos llegando a fin de mes, ¿qué van a hacer? ¿Van a pagar o no van a pagar? No,
nosotros hoy vamos a tratar de resolver eso para que cobren. Nosotros creemos que, nosotros pensamos tenemos la aproximación de que no se pretende la supresión de los cargos, porque ese sería el caos, ese sería que no pueden cobrar, ¿verdad? Si suprimieron los cargos, se tienen que indemnizar, tienen que ir. Nosotros pensamos que no es eso lo que se quiere, sino que posiblemente pudo haber un error en seguir teniendo los cargos anteriores para hacer el proceso que se tiene que hacer en el proceso de concurso o de oposición para... Entonces, ahí estamos trancados en el análisis. La otra es la más grave y gravosa interpretación, que es la que no estamos nosotros de acuerdo en el sentido de entender, porque una de las primeras opiniones jurídicas que tuvimos fue: acá se suprimieron todos los cargos, no estamos en un caos grande. Pero creemos que no es eso, sino que hay una posibilidad de resolver y estamos viendo cuál es el camino menos tóxico.
Lo otro que te quería preguntar, Benigno, asumió el nuevo director brasileño de Itaipú y el hombre hizo declaraciones a la prensa y la posición, digamos, de Bolsonaro con respecto a Itaipú es clarísima. O la instrucción que recibió este hombre, Iluna, no me acuerdo el nombre, y este fulano Iluna, bueno, es reducir el precio de la energía para los brasileños. O sea, ellos, ya están discutiendo el acuerdo Lula-Lugo, que aumentó nuestra compensación por cesión de energía, y evidentemente tiene una posición clarísima con respecto al 2023. En realidad, en 2022 creo que ya se paga toda la deuda. O sea, ellos se paga toda la deuda y se reduce el precio de la tarifa, se saca el costo financiero, que es como el 70%, parece que el precio de la tarifa. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con respecto a eso? O sea, ¿qué propuestas estamos trabajando? Porque, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Podemos decir, bueno, está bien, ellos quieren bajar al 70%, usemos nosotros el 100% de lo que nos corresponde, pero para eso hay que hacer una multimillonaria inversión en toda la red de distribución, en otra línea de 500 kV, acuerdo seguramente con megaempresas que vayan a instalarse, no sé, algunos decían, bueno, algunos, yo estaba diciendo recién, podemos pensar, plantearnos romper con Taiwán y abrimos con China y le convencemos a China que hagan acá baterías de litio que usan electrointensivo, o sea, algo para que, porque estamos hablando de los próximos 2 años se va a definir todo esto, Benigno.
Así mismo es, Luis, yo soy muy cauto a la hora de hablar de nuestras estrategias. Lo que se empezó a hacer es un equipo que dirige el ministro Ullón en recabar informaciones de la demanda y del mercado a la hora de tener claro qué va a pasar con la energía y la potencia en los próximos años, para ver hacia dónde enfocar la estrategia y diseñar una estrategia que va a estar liderada fundamentalmente por el presidente, ¿verdad? Lo que dice Brasil es lo que dice el tratado, ¿verdad?
Claro.
El tratado te define la tarifa, donde incluye como el costo de la tarifa el costo de la deuda para la construcción de la represa. Y como está estructurada el pago de la deuda conjuntamente con la finalización de la revisión del anexo financiero, el anexo C de Itaipú, coincide de que una parte importante de la tarifa va a desaparecer.
Sí.
Y el tratado inmediatamente dice que eso va a la tarifa. O sea, pero esa no es la discusión que yo creo que sea principal, porque esa es una discusión de que hace a mantener o no el precio real de la tarifa. Nuestra discusión es el excedente que tenemos nosotros, que no usamos, ¿a qué precio le vamos a vender al que quiere? ¿Verdad? o si vamos a tener una campaña, como decir, de usar toda la energía y tener, hacer toda la inversión, o si vamos, y si podemos o no vender a terceros países en relación a este que se necesita para eso. O sea, hay muchas alternativas que tenemos nosotros que analizar a la hora de qué hacer con la, o mantener el precio de la tarifa y acordar entre los países, que es una de las tesis de uno de los diarios, ¿verdad? Y que cada parte lleve $1,000,000,000 al mes para su obra. Y habría que ver si eso es viable o no.
No es viable, ¿verdad? Brasil no va a caer.
Entonces, y no sabemos, porque Brasil está en una situación diferente también hoy. Y no sabemos también si es lo que importa, porque vos hiciste una inversión para tener una represa para producir energía y venderla.
Claro.
Y usarla, ¿verdad? Capaz que podamos industrializar toda nuestra parte también. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que analizar. Yo creo que es la situación de ellos más sencilla, porque ellos tienen todas las empresas, claro, a las cuales destinar su energía.
Así mismo.
Entonces, ellos están esperando que el tratado se cumpla, por eso digo que es la Biblia, ¿verdad? Pero justamente ese anexo C, que son las condiciones de comercialización de la energía, son las donde tenemos nosotros posibilidad de negociar de manera eficiente para Paraguay. Es fundamentalmente la energía que no compremos, a qué precio la vamos a vender a ellos.
Bueno, ¿y
porque ese precio establecido también vence, ¿verdad?
Ahora, ¿cuándo se arma el equipo de...? Porque nosotros tenemos un equipo medio cachivache todavía, el que está ahí en el... Yo supongo que tiene que haber en la sombra otro equipo... Con técnicos de primera y una lluvia de ideas, ¿verdad? De cuál puede ser la salida, porque estamos contra el reloj. Tenía que haber, esto lo teníamos que haber debatido hace 40 años, ¿verdad? Lo estábamos haciendo ahora.
Sí, yo creo que hay también que tener conceptos claros. Las negociaciones se hacen a través de las altas partes contratantes, Cancillería brasileña, Cancillería paraguaya, que son los que pueden negociar nuevos tratados. Los administradores de Itaipú y los son de una sola empresa, que es binacional. Verá, ellos no pueden estar negociando entre ellos nada, claro, porque ellos tienen que cumplir el tratado, ellos son administradores del tratado.
Así mismo.
Verá, y yo creo que el presidente va a armar un equipo fundándose en la gente que tiene en Itaipú, y va a tener un equipo, él mismo me dijo que él va a liderar la negociación o la estrategia, y va a involucrarse directamente con un equipo que va a tener que hacer, yo no digo que sea cachivache el equipo nuestro, no creo que sea así, pero sí que tiene que ser un equipo que haga exclusivamente esto, porque el manejo del día a día de la represa ya te lleva todo el tiempo, ¿verdad? Tienes que tener otro equipo que te analice todo esto y todos estos informes que se están pidiendo y que se necesitan para tener una estrategia adecuada a la hora de presentar nuestra propuesta. Yo creo que vamos a llegar bien. Yo creo que va a ser una buena negociación la que va a hacer el presidente cuando empiece a revelar las cartas.
Bueno, esperaremos ansioso. Benigno, mi respeto de siempre, gracias.
Un abrazo, Luis.
Benigno López, ministro de Hacienda.